El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Señores oyentes, muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores están con ustedes con los siguientes programas. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Pramono Agung, la tolerancia es un deber. TNI es cauteloso de los incendios forestales y terrestres en la provincia de Riau. La operación de la erradicación de los impuestos son bienvenidos cálidamente. Los países aprenden la gestión del petróleo en Bojonegoro. Indonesia insta al mundo a trabajar hacia la consecución de paz en Oriente Próximo. El presidente discute la educación para fortalecer la unidad nacional en diversidad. Ahora, las noticias en detalle. El secretario del gabinete, Pramono Agung, dijo el martes en Jakarta que la tolerancia es un deber para el pueblo indonesio. Pramono dijo que Indonesia es una nación pluralista con diversidad. Por lo tanto, dijo que el pueblo indonesio debe aferrarse a la tolerancia. Pramono Agung dijo además que el presidente Joko Widodo ha dado instrucciones a sus subordinados para fortalecer la tolerancia en Indonesia, incluso mediante el establecimiento del Consejo de Armonía Nacional, el Movimiento de Defensa Estatal y la educación de la ideología de Pancasila. La tolerancia es irrefutable porque nuestra nación nació multicultural y este enorme país no es homogéneo. Así que la cuestión de la tolerancia es muy importante. También dijo que el fortalecimiento de la tolerancia en Indonesia es un largo camino hacia el futuro que debe arraigarse firmemente en la comunidad. El personal del Ejército de Indonesia, TNI, se muestra cauteloso ante los incendios catastróficos forestales y terrestres en la provincia de Riau, ya que se detectaron nuevos hotspots que indicaban incendios en toda la región la semana pasada. El comandante del ejército del distrito 10, el capitán Sudarji, declaró el martes que el potencial de incendios forestales y terrestres es actualmente bastante alto, especialmente en las tierras de turba del área de Kunto Darussalam. Dijo que el primer paso para abordar la amenaza de los incendios forestales y de tierras en el área local es aumentar las patrullas y la difusión de información. El siguiente paso es verificar el equipo de lucha contra incendios y la infraestructura, ya sea propiedad de los militares o de la comunidad de cuidado de incendios. Afirmó que TNI también comenzó a examinar los límites de los canales y estanques que se han construido. Mientras tanto, la coordinación entre el TNI, la comunidad local y la Policía Nacional de Indonesia también continúa aumentando como socios conjuntos en el proceso de prevención y aplicación de la ley con respecto a incendios forestales y de tierra. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, BMKG por sus siglas en Indonesia, comenzó a detectar la aparición de hotspots, sitio donde la situación es crítica, que indicaban incendios forestales y de tierra en la provincia en la última semana. Basándose en datos de BMKG, se detectaron hotspots en los distritos de Rokan Hilir, Siak Pelalawan, Kuantan Singingi e Indragiri Hulu. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, declaró que la operación de erradicación de impuestos ilegales, Saber Pungli por sus siglas en Indonesia, como parte de la primera etapa de la reforma legal, está recibiendo una cálida bienvenida de la gente. Después de asistir a una reunión limitada del gabinete en el Palacio Estatal, el martes en Jakarta, Wiranto dijo que la buena recepción podría ser vista de por lo menos 22 miles de informes directos de personas sobre impuestos ilegales en sus regiones. Según los informes, dijo que el gobierno ha llevado a cabo 81 operaciones contra centros de extorsión de servicios públicos. También subrayó que la operación continuará liberando a la comunidad de gravámenes ilegales. Saber Pungli, o la Fuerza de Tarea para la Erradicación de los Cobros Ilegales, tiene una respuesta positiva del público. La gente está participando en las actividades de la Fuerza de Tareas. Es aprobado por 22.000 informes recibidos por la Fuerza de Tarea a través del sitio web, los mensajes de texto o el centro de llamadas directamente solo en los últimos dos meses. La gente también había visto 81 operaciones de arresto. La instrucción del presidente continuará siendo implementada hasta que el país esté libre de gravámenes ilegales. El ministro Wiranto dijo además que la primera etapa de la reforma legal continuará hasta que se alcancen todos los objetivos. En términos de lucha contra el contrabando, dijo Wiranto, el gobierno sigue buscando información completa sobre los puntos de entrada y salida de los contrabandistas. En relación con las prisiones con capacidad excedida, el gobierno sigue realizando estudios sobre las islas ultraperiféricas de Indonesia para la construcción de prisiones. Mientras tanto, hay un acuerdo entre las diversas partes involucradas en los esfuerzos para crear boletos de tráfico o a través de boletos electrónicos. Dijo que el boleto electrónico o boleto electrónico se ha implementado en algunas regiones y continuará desarrollándose en toda Indonesia. 26 personas procedentes de 10 países participaron en una capacitación en gestión de petróleo y gas celebrada en Bojonegoro el lunes 16 de enero de 2017. Vinieron de Myanmar, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Australia, India, Timor-Leste, México, Mongolia y Afganistán. Un miembro del equipo de entrenadores de la Universidad de Gajamada, Nanang Indra Kurniawan, dijo que los participantes estudiaron acerca de la gestión y la rendición de cuentas en la industria extractiva. Nanang dijo que Bojonegoro fue elegido porque se considera que tiene una buena gestión del petróleo. Los participantes también fueron expuestos al programa de Dana Abadi o de Fondos Eternal que se obtiene de la distribución de ingresos de petróleo y gas. La formación también tiene por objeto construir una red para aumentar la asociación en la industria extractiva de Asia y el Pacífico. Los participantes fueron acompañados por un equipo de expertos de la Universidad de Gajamada junto con varias organizaciones no gubernamentales. El equipo visitó varios lugares como la refinería de petróleo del Bosque de Chepú, ubicada en Gayam, Bojonegoro, que es administrada por ExxonMobil Chepú Limited. El regente de Bojonegoro, Suyoto, dijo que su región intentó lograr innovaciones políticas relacionadas con la gestión de los recursos naturales para anticipar los conflictos sociales causados por las actividades de extracción de petróleo y gas. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, A.M. Fahir, subrayó que el conflicto palestino-israelí había durado demasiado tiempo y que la comunidad internacional debería tomar medidas para lograr una solución concreta. Según un comunicado de la Embajada de Indonesia en París, recibido por la agencia de noticias de Antara el martes, Fahir encabezó la delegación indonesia en la Conferencia Internacional sobre la Paz en Oriente Medio, celebrado en París el 15 de enero de 2017. El viceministro hizo hincapié en que la paz en Oriente Medio, en particular en lo que respecta a la independencia palestina, solo podría lograrse los temas centrales como los asentamientos ilegales israelíes, los refugiados palestinos, el estatus de Jerusalén y la frontera, las cuestiones de seguridad y la disponibilidad de agua potable fue completamente resuelto. El gobierno de Indonesia acogió con satisfacción la ratificación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2016 sobre asentamientos ilegales israelíes en territorio palestino el 23 de diciembre. Fahir declaró que Indonesia siempre ayudará y apoyará a los palestinos a través de acciones políticas, misiones humanitarias y programas de desarrollo de capacidades. También afirmó que el apoyar de la independencia palestina es un mandato mencionado en la Constitución de Indonesia. Las últimas noticias. El presidente Joko Widodo o Jokowi y varios ministros encargados de la educación y los asuntos religiosos discutieron la educación como un medio para fortalecer el lema nacional de la unidad de la diversidad entre los ciudadanos. El ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin declaró el martes en el Palacio Presidencial que tras una reunión con el jefe de Estado que la educación debe reflejar el carácter de Indonesia cuya comunidad es religiosa pero al mismo tiempo respeta la diversidad y la pluralidad. Enfatizó que todas las escuelas e instituciones educativas deben promover los valores de la unidad en la diversidad. El ministro señaló que todavía se necesita educación religiosa para transmitir una visión holística de la sustancia y la esencia de los valores religiosos por medios pacíficos. Sin embargo, no debe utilizar un enfoque de confrontación, ya que podría causar desintegración. También asistieron al encuentro el ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, y el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos el programa de comentario, cuyo título es La Conferencia de París para Palestina. Mañana, el 20 de enero de 2017, será un día histórico para los Estados Unidos, debido a que Donald Trump se convertirá en el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos. En lugar de ser satisfecho de que Trump se convierte en presidente, Palestina está preocupado, incluso enfadado, porque si Trump permanece en su promesa, los Estados Unidos abrirá su embajada en Jerusalén. Para Israel, se convirtió en uno de los fuertes apoyos para controlar Jerusalén Oriental que los palestinos reclamaron como su futura capital. Donald Trump mismo parece jugar juegos en el asunto de Jerusalén. Abrir una embajada en Jerusalén para complacer a Israel y mantener la embajada en el Tel Aviv para calmar a los países que apoyan a los palestinos. Francia, que apoya a Palestina como Estado, se apresuró a celebrar una conferencia internacional sobre Palestina el domingo 15 de enero, a la que asistieron delegados de 70 países, entre ellos Indonesia. Por desgracia, como en la anterior conferencia de París, Israel todavía se niega a estar presente. Según el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Marc Ayrault, la conferencia en París acordó un mapa de la frontera palestina en 1967. En ese momento, Israel no ha ocupado la ribera occidental y Jerusalén oriental. Aunque muchos países asistieron, esta conferencia no fue vinculante y solo aconsejó a los palestinos e Israel para negociar directamente. Israel hoy es como conseguir la ventaja porque Trump abiertamente apoya a Israel, en contraste con el anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Entonces, Israel estaba enojado porque Obama no apoyó una expansión de áreas en los territorios palestinos. Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Israel durante Obama fueron las peores. Indonesia, que siempre apoya a Palestina, permaneció en su posición de una solución de dos estados. En la conferencia de París, el apoyo fue reafirmado por el viceministro de Relaciones Exteriores, A.M. Pahir. Palestina también continúa pidiendo ayuda a Indonesia, especialmente en recobrar el apoyo de los países del Pacífico que tienden a ser pro-Israel. Esta es una oportunidad para que Indonesia demuestre su apoyo a Palestina a través de la diplomacia a los países vecinos. Estimados oyentes, eso fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, donde quiera que estén, este es el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el día 18 de enero? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de enero del año 1964. La banda musical The Beatles apareció en listas de la revista Billboard por primera vez. La banda musical británica formada en Liverpool el año 1960 fue coronada como los músicos de rock más exitosos de los años 60. The Beatles es una de las bandas de rock más antiguo a la vez, el más influyente en la era moderna. Compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, The Beatles se ve como la encarnación de las ideas progresistas, influir en la revolución sociocultural de la década de los años 60. Nos cambiamos al acontecimiento ocurrido el 18 de enero de 2000, la caída de meteoritos en el lago Tagish, Canadá, y de los estudios del meteorito se reveló el origen del agua en la Tierra. Cuando ocurrió el incidente que fue ocurrido el 18 de enero de 2000, los residentes locales ven la luz como una estrella fugaz en el lago Tagish. Luego vino la explosión. Los locales o la gente local fueron luego se acercaron al sitio. Algunos científicos, tanto locales como internacionales, hacen investigaciones sobre los objetos espaciales que están cayendo. Después de estudiar el meteorito del lago Tagish, el equipo de científicos de la Universidad de Tohoku en Japón llegó a la conclusión de que la mayor parte del contenido del agua en la Tierra provienen de la colisión con los asteroides hace 4 millones de años. Identificaron el meteorito en los tipos de roca carbocondrite. Las rocas provienen de un asteroide que se encuentran en el punto entre Marte y Júpiter. Terminamos hoy en la historia este día con acontecimiento ocurrido el 18 de enero del año 2002. La guerra civil de Sierra Leona fue declarada terminada. La guerra civil de Sierra Leona duró 11 años de 1991 hasta 2002 y dio como resultado 50.000 muertes. Esta guerra comenzó el 23 de marzo del año 1991, cuando el Frente Revolucionario Unido, con el apoyo de las fuerzas especiales del Frente Patriótico Nacional de Liberia, bajo la dirección de Charles Taylor, lanzó un ataque al gobierno con el objetivo de derrocar al gobierno de José Mamón. Esta guerra se declaró oficialmente terminada por el presidente Kabah el 18 de enero de 2002. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Voy Green, noticias de profundidad, que se trata del tema medioambiental. Hoy se trata del tema Gorontalo desarrolla excursiones a los manglares. Desde que mangrove trekking de 300 metros de largo se completó en el bosque de manglar en el pueblo de Lengue, la región de Gorontalo, la provincia de Gorontalo, esa zona turística ahora ha atraído a muchos visitantes. Mangrove trekking es la trayectoria en forma de un escenario de madera situada en medio de los bosques de manglares para apoyar el sector del turismo. Este potencial se utilizará para aumentar los ingresos de la localidad y de la región y se espera que cultiva el espíritu de la sociedad para mejorar su bienestar. Jefe de la pesca marina y la agencia de pesca del Gorontalo, Amanda Sung, el sábado 14 de enero, dijo que ya miles de visitantes que llegan al lugar, el cual se utilizará como uno de los atractivos de esta zona. De acuerdo con Amanda, la mayoría de los visitantes vienen de diversos distritos de la provincia de Gorontalo. Aunque no hay instalaciones como restaurantes en trekking, que tiene forma circular similar como corazón. Sin embargo, una nueva atmósfera más la belleza del manglar y atractivo lugar marino hace que los visitantes vayan en aumento a pesar de que en su mayoría provienen solo para tomar fotografías. Anteriormente había un puente de madera en este lugar preparado para los pescadores tradicionales. Además de ser la ubicación de amarres para embarcaciones, estas instalaciones a menudo se utilizan como espacio de secado de pescado. Sin embargo, la innovación hacen de este lugar como un destino turístico de manglar, según Yasin Indra, como una idea creativa que se espera que haga una fuente de ingresos para el bienestar del pueblo. Él espera que el alcalde del pueblo compusiera de inmediato un programa para el desarrollo del objetivo, del objeto y la participación de la comunidad en su gestión, para que el pueblo sea desarrollado y la sociedad próspera. También esperaba que este lugar se convirtiera en uno de los turismos educativos populares en la provincia de Gorontalo. Además, en un futuro próximo, el programa de desarrollo dirigido a la promoción del sector marino y la pesca en la región, incluyendo la cultura mud crab, a través del Fondo Internacional Programa de Desarrollo de la Comunidad Costera, colaborará con el pueblo para ser desarrollado como un manglar destino turístico más centrado. Hasta ahora, los visitantes no han sido sometidos a un impuesto o una tarifa, pero si la gestión ha sido entregada al gobierno del pueblo, se espera que puedan innovar en obtener ganancias a través de medios que se habían preparado. El lugar de excursión a los manglares está toma 15 minutos en la región de Malincapoto, que está en la ruta de Sulawesi. Estimados radioescuchas, este fue el Voy Green de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez presentamos uno de los destinos turísticos de la provincia de Yogyakarta. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia. A través de la Onda Contra también se pueden escuchar nuestra transmisión de radio a través de streaming en www.voy.co.it o a través de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, los destinos turísticos de propiedad de la región especial de Yogyakarta ya es famoso entre los turistas. La belleza natural, las costumbres y la cultura local y la culinaria, por lo general, hacen que esta ciudad esté nunca tranquila para la visita. En el año de 2016 pasado hay una bebida de Yogyakarta que se hace famoso porque se discute a menudo en los medios de comunicación en línea o en las redes sociales. Desde entonces, muchos turistas que vienen a la ciudad en busca de la bebida. La bebida es nombrado Kopi Kloto. Estimados oyentes, tiene muchas maneras de preparar el café. Mediante el uso de una forma diferente, producirá diferentes sabores. Como este café de Kloto, preparado de una manera única. Esta forma única de la preparación hizo el café de Kloto más grueso y produce más fuerte aroma del café. Estimados oyentes, para hacer el café de Clotok no hay ningún material especial o diferente. El café utilizado es robusta o arábica. Sin embargo, para conseguir un sabor del café especial, los granos del café utilizados deben ser los granos de café que son maduros desde árboles. El propósito de maduros desde árboles en los granos de café que han sido rojos, que no son recogidos directamente. Los granos del café se dicen caer en sí mismo en el suelo. Como resultado de ello es que no es raro que los granos cambien de color negruzco, lo cual significa la semilla madura desde árboles. Para hacer una taza de copi de café de Clotok, inicialmente el café en polvo es cocinado sin agua en una cacerola. Después de aparecer el aroma quemado, el café se vierte en agua hasta que se hierve. El polvo de café quemado al horno en esta ola que hace el aroma de café Clotok fuerte. Estimados radioescuchas, existen dos cosas que se convierten en el fondo del nombre del café de Clotok. En primer lugar, el proceso de cocción, el asado del café en polvo que está pegajoso sobre la cacerola se despegará cuando se salpica con agua. En el lenguaje de Java, se llama el polvo Clotok, pela o peladura. En segundo lugar, el nombre de Clotok proviene del nombre de una localidad donde se produzca el café. Estimados oyentes, si usted es curioso y quiere probar este café de Clotok, usted puede ir directamente a Jalan Kaliurang o a la calle Kaliurang, el subdistrito de Pakem, la regencia de Sleman, Yogyakarta. El precio de una taza de café es bastante asequible a 5.000 rupias por vaso. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia hoy con el tema del café de Clotok. Mañana nos encontraremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, una lección en Bahasa Indonesia o el Idioma Indonesio que presenta un vocabulario indonesio y le guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es menjaga keponakan laki-laki bagian 2 o en español cuidando a mis sobrinos, la segunda parte. En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionadas con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces. Ustedes pueden seguirme después. Menjaga. Menjaga. En español, cuidar. Keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki. En español, sobrino. Membeli, membeli, en español, comprar. Susu, susu, en español, leche. makanan kecil. Makanan kecil. En español, aperitivos. Roti. Roti. En español, el pan. Telur. Telur. En español, huevos. Kesukaan. Kesukaan. En español, favorito. Mereka. Mereka. Ellos o ellas o los o las. Sekolah. Sekolah. En español, escuela. Jauh. Jauh. En español, lejos. Rumah. Rumah. En español, la casa. Adik perempuan. Adik perempuan. En español, hermana menor. Kelas berapa? Kelas berapa? En español, ¿qué grado? Kelas 6. Kelas 6. En español, séptimo grado. Kelas 4. Kelas 4. En español, cuarto grado. Sekolah dasar. Sekolah dasar. En español, escuela primaria. Akhir minggu. Akhir minggu. En español, el fin de semana. Pasti. Pasti. En español, tener que. Sibuk sekali. Sibuk sekali. En español, muy ocupado. Membantu. Membantu. En español, ayudar. Mengerjakan. Mengerjakan. En español, hacer. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. En español, quehaceres. Mengantar sekolah. Mengantar sekolah. En español, llevarlos a la escuela. Pulang sekolah. Pulang sekolah. En español, después de la escuela. Sopir. Sopir. En español, chofer. Menjemput. Menjemput. En español, recoger. Berbelanja. Berbelanja. En español, hacer compras. Makan malam. Makan malam. En español, almuerzo. Sebelum pulang. Sebelum pulang. En español, antes de ir a casa. A continuación hay una conversación sobre menjaga keponakan laki-laki en español cuidando a los sobrinos. Como de costumbre voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Ana o A y Ani o B en supermercado. A. ¿Kamu mau membeli apa untuk keponakan laki-lakimu? Kamu mau membeli apa untuk keponakan laki-lakimu? En español, ¿qué vas a comprar para tus sobrinos? B. Saya mau membeli susu, makanan kecil, roti, dan telur. Saya mau membeli susu, makanan kecil, roti, dan telur. En español, voy a comprar leche, pan y algunos huevos. Semua adalah kesukaan keponakan laki-laki saya. Semua adalah kesukaan keponakan laki-laki saya. En español, todos son los favoritos de mis sobrinos. A. Apakah sekolah mereka jauh? Apakah sekolah mereka jauh? En español, ¿su escuela está lejos? B. Sekolah mereka tidak jauh dari rumah kami. Sekolah mereka tidak jauh dari rumah kami. En español, su escuela no está lejos de nuestra casa. Rumah saya juga tidak jauh dari rumah adik perempuan saya. Rumah saya juga tidak jauh dari rumah adik perempuan saya. En español, mi casa tampoco está lejos de la de mi hermana menor. A. Mereka sudah kelas berapa? Mereka sudah kelas berapa? En español, ¿en qué grado están ahora? B. Yang besar kelas 6. Yang besar kelas 6. En español, el mayor está en el grado sexto. Yang kecil kelas 4 sekolah dasar. Yang kecil kelas 4 sekolah dasar. En español, el más joven está en la escuela primaria del grado 4. A. Wah, sampai akhir minggu ini pasti kamu sibuk sekali. Wah, sampai akhir minggu ini pasti kamu sibuk sekali. En español, bueno, hasta el fin de semana tú debes estar muy ocupado. D. Ya, saya harus membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah dan mengantar sekolah. Ya, saya harus membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah dan mengantar sekolah. En español, sí, tengo que hacer quehaceres y llevarlos a la escuela. Pulang sekolah, sopir akan menjemput mereka. Pulang sekolah, sopir akan menjemput mereka. En español, después de la escuela, el conductor los recogerá. A. Selesai berbelanja, bagaimana kalau kita makan malam dulu sebelum pulang? Selesai berbelanja, bagaimana kalau kita makan malam dulu sebelum pulang? En español, después de hacer compras, ¿qué tal si cenamos primero antes de ir a casa? B. Baiklah. Baiklah. En español, bien. Bueno, estimados escuchas, este fue, vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Una lección en bahasa indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escuchas de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, bienvenidos al programa El Mundo Musical. Es un programa que presenta las canciones tradicionales y modernas de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Yuni Shara. A modo de resumen inicial, antes de tratar más a fondo el recorrido de carrera de Yuni Shara, les presentamos una canción titulada Mengapa Tiada Maaf, o en español, ¿Por qué no hay perdón? Thank you.
apabila kau setiap hari selalu teringat akan diriku. Mengapa tidakkah kau maafkan? Mengapa ku bertanya?
Bueno, estimados radioescuchas, usted acaba de escuchar la canción ¿Por qué no hay perdón?, interpretada por Yuni Shara. Esta canción es una de las canciones que ha hecho a Yuni Shara fuera conocida y popular en la industria musical indonesia. La canción ¿Por qué no hay perdón? Se trata de los sentimientos de alguien que no fue perdonado por su ex amante. Esta canción cantada previamente por mayor cantante de Indonesia, Bob Tutupoli. En el nuevo esquema, Yuni Shara la lanzó a mediados del año 1990. La mayoría de las canciones cantadas por Yuni Shara en cada producción del álbum son canciones que son recicladas, ordenadas, tanto las canciones populares de la historia como canciones olvidadas. Sin embargo, son bonitas para escucharlas. Una voz melodiosa y su carácter de voz mimada, haciendo que las canciones viejas que se reprodujeron de nuevo se convirtiera popular. Otra canción también favorecida para los aficionados a la música de Indonesia es la canción titulada December o Diciembre. Vamos a escucharla.
Thank you.
sepi.
Bueno, estimados, ahora escuchas, gracias todavía escuchar nuestro programa El Mundo Musical. La nueva canción que escucha ahora es una canción titulada December o Diciembre. La canción fue inspirada por un amargo recuerdo o experiencia en diciembre, recuerdos que hicieron herida en el corazón y difícil de olvidar. Es verdad que la experiencia amarga y dulce es difícil de olvidar, difícil de olvidar. Característico de Yuni Shara es canciones rítmicas lentas. Yuni Shara de hecho es muy hábil en cantar cantos bellos con tonos bonitos. Partiendo de una familia que ama las artes, es una capital mayor para ella en la industria musical de Indonesia. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Yuni Shara. Bueno, estimados redescuchas, con el programa, la finalización del programa El Mundo Musical, terminamos el programa de una hora de hoy. Yo soy Borja Saman, me despido de ustedes. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.